Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Today in your city, someone is walking their dog. Someone is crossing the street to their car. Someone's kid is riding a bike home. And they're counting on you to drive the speed limit. Speeding accounts for nearly 30% of traffic fatalities, and most of those crashes don't happen on the interstate. They happen on the streets where people live. Slow down. It's an act of care for the people around you. So remember, speeding catches up with you. Know the road and respect its limits. Presented by NHTSA. Now back to your news podcast.
Que no te engañen, la reforma electoral no beneficia a la democracia, no significa un ahorro y no es necesaria. Su objetivo es destruir la democracia y por eso tiene trampas disfrazadas de buenas ideas.
Y hemos visto gobernar a todos los partidos, PRI, PAN, PRD y Morena. No somos el México de un solo partido ni queremos volver a hacerlo.
Este domingo 13 de noviembre puede ser un día histórico para México. Tú y yo lo podemos convertir en un momento clave en el que los mexicanos retomamos el control de nuestra democracia.
A días de que se lleve a cabo la autodenominada Marcha por la Defensa del Instituto Nacional Electoral, la puesta en escena está preparada.
El escenario principal será el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, además de otros estados donde diversas organizaciones han convocado a manifestarse contra la iniciativa de reforma electoral que, de no llegar a un consenso, el 25 de noviembre Morena podría presentar su propio proyecto en la Cámara de Diputados, uno muy cercano a lo que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado abril.
En esta iniciativa presidencial se propone reformar 18 artículos constitucionales, de tal manera que el INE pasará a llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Su estructura cambiaría, pues el número de consejeros electorales pasará de 11 a 7, y estos, al igual que los magistrados en esta materia, podrían ser electos por voto popular.
Además, se plantea adelgazar el gasto del sistema, financiando a los partidos únicamente en época electoral, terminando así con lo que conocemos son los órganos públicos locales, los cuales coordinan las elecciones en los estados, además el recorte de los representantes plurinominales.
Mientras en el legislativo los diputados bajaron el dinero destinado al INE en el presupuesto de egresos de la Federación 2023, unos 4,000 millones de pesos, en el otro bando se preparan para salir a las calles.
Se anunció que el único orador de la marcha en defensa del INE tal y como hoy lo conocemos será José Goldenberg, politólogo y uno de los primeros consejeros ciudadanos, mejor conocido por ser uno de los principales teóricos responsables de que el INE sea como ahora es.
Recordemos que antes de 1990, las elecciones eran organizadas por la Comisión Federal Electoral, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Después de las elecciones de 1988, en las que se cayó el sistema, esta entidad perdió toda credibilidad, por lo que fue necesario reformar y crear un órgano autónomo. Y este, en 1996, se volvió también ciudadano.
José Goldenberg actualmente es profesor en la UNAM y escribe columnas en diversos medios de comunicación, entre ellos la revista Nexos, donde este noviembre escribió una columna titulada No a la Reforma Electoral, donde si bien admite que las instituciones son mejorables, ante el ambiente actual argumenta que sería preferible no reformar. En la columna escribe, las instituciones electorales son el soporte de nuestra germinal democracia. Convertirlas en correa de transmisión del poder presidencial acabaría no solo por desfigurarlas a ellas, sino a nuestro régimen político.
El futuro del INE se ha convertido en el centro de la discusión política entre quienes apoyan al presidente y quienes lo rechazan. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿quiénes saldrán a protestar y cuáles son sus argumentos? ¿Está en peligro la autonomía del INE? Y sobre todo, ¿es positivo reducir el gasto de la democracia?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio analizamos las dos caras de la moneda sobre lo que se espera este domingo. Primero, platicamos con Gabriela Jiménez, quien es presidenta de la Asociación Que Siga la Democracia.
Hola Gabriela, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio de Tribu Política, el cual pues abordamos la marcha en defensa del INE de este domingo. Y me gustaría preguntarte qué opinas sobre esta convocatoria, sobre todo porque tu asociación ha visto un panorama distinto desde lo local.
Pues mira, la verdad, sinceramente, nosotros sabemos que el PAN, el Partido Acción Nacional, es un partido que nunca se ha caracterizado por tener cercanía con la gente ni con el pueblo, y que nunca en su vida han sabido movilizar. Todas las marchas que han querido hacer, pues la verdad es que han sido pues muy pequeñas, un fiasco. Así que yo realmente no espero mucho de esta marcha del domingo. Dicen por ahí que el PAN, tan cerca de los trending topics, pero tan lejos del triunfo en las urnas y del pueblo de México. Ellos, pues definitivamente, pues son buenos, como dices, ¿no? A lo mejor para las redes y para hacer mucho ruido en medios, pero el pueblo y la gente no está con ellos. Nosotros te podemos decir, como Asociación Civil que Sigue a la Democracia, que llevamos más de 4 meses recorriendo el país, promoviendo la reforma electoral, haciendo asambleas en diferentes municipios del país, haciendo foros informativos, tanto en universidades públicas como privadas. Incluso, mucho antes de que se saliera a la luz la encuesta que hizo el INE, nosotros nos dábamos cuenta de la gran aceptación y de la gran aprobación que tiene la reforma electoral, pues porque estamos en contacto directo con la ciudadanía, en contacto directo con las juventudes, en las universidades, en contacto con la gente, con el pueblo. Y la gente, cuando les explicas de qué trata la reforma electoral, definitivamente te dicen, sí, estamos a favor de los cambios. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor hay personas que no lo entienden o que no saben de qué se trata la reforma electoral, y por eso a veces se dejan llevar pues por lo que escuchan de las fake news, ¿no? Le diría yo.
Gabriela, ¿consideras que esta marcha en realidad sí nace desde la sociedad civil para defender al INE? ¿O crees que sea un respaldo por parte de los grupos políticos que nos mencionas a favor de algunos consejeros de ese organismo?
Sí, no, definitivamente. Hoy los consejeros del INE parecen la oposición más organizada que hay en el país, porque ni el PRI ni el PAN hoy parecen una oposición. ¿Qué les puedo yo decir a la gente, a la ciudadanía, sobre la reforma electoral, que es muy importante que todos conozcan? En primer lugar, es una mentira que va a desaparecer el INE. El INE va a cambiar de nombre, como antes ya sucedió cuando se llamaba IFE y después cambió a INE, y ahora será INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero también, ¿qué es importante? Que podamos tener un sistema electoral que sea realmente autónomo, que sea realmente independiente, que podamos confiar en él, que tengamos un sistema electoral fuerte, sí. A nadie le interesa que no tengamos un sistema electoral como quiere hacerlo ver la oposición. Queremos tener un buen sistema electoral, pero que no sea tan caro. No tenemos por qué tener el sistema electoral más caro del mundo en México, con todas las necesidades y carencias que tiene nuestro país. Entonces, en primer lugar, ese es el primer cambio de la reforma. Que sepan que en la Cámara de Diputados hay más de 57 iniciativas de diferentes partidos políticos sobre la reforma electoral, que en estos momentos están siendo analizadas en comisiones, y que ya hay acuerdo en 3 puntos de diferentes partidos políticos. ¿En qué hay acuerdo al día de hoy? 1, disminuir el número de diputaciones y de senadurías, también disminuir el número de regidurías en todo el país. En eso ya hay un acuerdo. ¿En qué más hay acuerdo al día de hoy? En tener un sistema electoral menos costoso y reducirle el presupuesto a los partidos políticos. Y el otro punto donde ya también hay un consenso es el número de consejeros que tenemos actualmente en el INE. Tenemos 11, pero la propuesta de reforma electoral propone que sean 7. ¿Por qué? Porque los consejeros del INE, por ejemplo, al día de hoy, pues ganan más de 256,000 pesos mensuales, más prestaciones, más seguro de gastos médicos, más vales de despensa, más vales de gasolina, más muchos otros bonos y el aguinaldo. Entonces, pues ganan, podríamos decir, casi el triple que el presidente de la República. Y yo dudo mucho que trabajen más que el presidente de la República, que trabaja 2 días de la semana. Pero además no solo es eso, sino que el INE hoy, desgraciadamente, se ha caracterizado por una burocracia dorada que tienen. Y no es que tengamos algo en contra del INE como organismo. Más bien el problema son los consejeros que tiene actualmente el INE, que han generado pues esta pérdida de la confianza de la ciudadanía hacia él. Te puedo decir que cada consejero del INE tiene una bolsa de más de 750 mil pesos mensuales para asesores. Cada consejero. Lorenzo Córdoba, por ejemplo, tiene un jefe de oficina que gana 189 mil pesos mensuales y tiene un secretario particular que gana casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Más democracia, pero menos burocracia. ¿Qué queremos? Un sistema electoral fuerte, autónomo, pero no tiene por qué ser tan costoso.
Para terminar, Gabriela, ¿qué le podrías decir a la ciudadanía que se encuentra dispersa sobre esta situación que se discute para la reforma electoral y que está observando este tipo de protestas?
Pues bueno, yo qué le puedo decir a la ciudadanía, que la marcha de este domingo es un completo fraude, es un completo fiasco, porque el PAN quiere aprovechar tal vez el desconocimiento de muchos ciudadanos sobre lo que es la reforma electoral para tratar de hacer una marcha, pero más bien es un tema político más que realmente un tema ciudadano. No es una marcha organizada por la ciudadanía, como nosotros, que somos una asociación civil. Es una marcha organizada por el PAN, por un partido político que definitivamente tiene y quiere capitalizarse con un tema político. Entonces yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas, los mexicanos, sí tenemos que estar informados. Sí tenemos que ser cada vez más participativos. Eso es algo muy importante. Sí tenemos que estar cada vez más involucrados en la toma de decisiones de nuestro país y también decir qué queremos. Definitivamente eso es la democracia, pero no dejemos que nos utilice un partido político. Yo los invito a que conozcan sobre la reforma electoral. Vamos a ahorrar más de 50 mil millones de pesos al año de aprobarse esta reforma. Se van a reducir diputados federales de 500 a 300 y eso en nada le va a afectar a nuestro país. Se van a reducir senadurías de 128 a 96 y tampoco nos va a afectar en nada tener 32 senadores menos. Se van a disminuir regidurías en todo el país porque tenemos hoy municipios que tienen hasta más de 20 regidores en cada municipio y la reforma electoral propone que haya máximo 9. Solamente de reducir regidurías vamos a tener un ahorro de 6 mil millones de pesos al año. Otra de las propuestas también que yo he visto que la gente está súper a favor es la reducción del presupuesto a partidos políticos, tanto nacionales como locales, para que solamente tengan presupuesto en época de elecciones. Yo le pregunto siempre a la gente, ¿en qué quieres que se gasten tus impuestos? ¿En becas para educación media superior? En equipamiento médico, a lo mejor medicinas, vacunas, infraestructura hospitalaria, o que se vaya a los partidos políticos, que se vaya a pagar política que nosotros no tenemos por qué hacer. Tal vez sí apoyar en las elecciones, pero nada más. Entonces la gente está a favor de reducir el presupuesto a los partidos políticos. Va a ser una reducción de aproximadamente el 60% de su presupuesto de aprobarse en los términos como lo está proponiendo el presidente de la República.
Morena y sus adversarios históricos no son los únicos que se están enfrentando en este tema. Actualmente el PRI y Movimiento Ciudadano tienen una confrontación abierta, pues el diputado coordinador de la bancada naranja, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el PRI tiene una alianza con el partido del presidente para promover la agenda del mandatario en el legislativo.
Por su parte, el dirigente del Tricolor aseguró que el Movimiento Ciudadano existe para dividir el voto en las urnas y que este solo ha servido como brazo electoral para Morena. Esto tras asegurar que han invitado al partido dirigido por Dante Delgado a formar parte de la Alianza Va por México.
A pesar de que ambos partidos han manifestado estar en contra de la reforma electoral o al menos contra la mayoría de los puntos propuestos, esto ya parece una combinación imposible. Vamos a una pausa y regresamos.
Public health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Estamos de regreso. Ahora platicamos con Vania Pasarán, consejera juvenil del PAN en la Ciudad de México e integrante de la plataforma Sí por México.
¿Qué tal, Vania? Bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por tu tiempo para participar en este episodio en el cual estamos analizando qué va a pasar en la marcha de este domingo, donde se hace un llamado a la sociedad civil para defender al INE, pero también participan partidos políticos. ¿Qué esperas de esta manifestación?
Pues mira, esperamos que en general la ciudadanía salga a las calles precisamente para hacer frente a esta propuesta que lanza el presidente, esta propuesta de reforma en materia electoral, en donde busca básicamente modificar la forma en cómo están compuestos los órganos electorales de nuestro país, que es bien sabido por la historia que tenemos, que ha costado pues muchísimas batallas, muchísimas vidas, incluso hay que decirlo, muchísimos años. Tenemos ahí la historia pues de este empoderamiento de un solo partido por más de 70 años, en donde a través de la lucha constante de la oposición, particularmente me atrevo a decir también que de Acción Nacional, de la sociedad civil, de distintos actores que son políticos y que no fueron necesariamente partidistas y que lograron precisamente impulsar que se lograra conformar un instituto electoral que fuera autónomo y que precisamente organizara las elecciones con la finalidad de que estas pues no fueran parte propiamente de alguien del gobierno, ¿no? Que no fueran organizadas por el secretario de Gobernación en este sentido, bueno, por la Secretaría de Gobernación, y se pudiera garantizar una alternancia en el poder en caso de que así lo decida la ciudadanía en las urnas, ¿no? Entonces, precisamente estamos en un contexto en el que por primera vez un presidente busca modificar cómo está compuesto el régimen democrático en nuestro país. En principio, pues eso es alarmante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que uno de los poderes busca modificarlo. Y en general, déjame decirte que, a ver, no estamos en contra de que pues se pueda modificar. Y no porque no se modifique, estamos en el entendido de que todo es perfectible, siempre y cuando pues precisamente busque como una mejora. Sin embargo, esta propuesta que manda el presidente pues no es así. Y esperamos que este domingo precisamente pues muchas fuerzas políticas, incluso los partidos políticos, se han sumado a este llamado de la sociedad civil precisamente para salir a las calles y exigir que el INE pues no se toca, ¿no? Que el INE debe mantenerse, que las elecciones en nuestro país deben ser garantizadas por un organismo autónomo, por un organismo independiente, que a ver, tampoco se trata de que se defienda totalmente la institución, porque no me vas a dejar mentir, cuando hay elecciones, quienes están encargados de contar los votos, de organizar la elección, de llevar a cabo, o sea, de ejecutar como tal la jornada electoral, pues son nuestras vecinas y vecinos quienes están a cargo de entregar la boleta, de contar los votos, de publicar los resultados de nuestra casilla. Y en este sentido, pues precisamente es hacer un llamado a la ciudadanía, invitar a la ciudadanía y que la ciudadanía que naturalmente está interesada salga a las calles a defender este sistema que tenemos, que, repito, puede ser perfectible, pero que definitivamente no va bajo la línea que ha marcado el presidente y en este caso pues el grupo político mayoritario que tenemos en ambas cámaras legislativas y que pues tienen la intención precisamente de modificar cómo actualmente está conformado el régimen electoral en nuestro país.
¿Qué se está defendiendo en esta marcha, Vania? ¿Es una defensa legítima del árbitro electoral en nuestro país o en realidad se trata de defender a algunos de sus consejeros? Sobre todo porque vemos a una ciudadanía también confusa sobre lo que se espera.
Yo estoy de acuerdo en este caso de que desafortunadamente tenemos problemas sistemáticos en nuestro país que tienen también un devenir histórico y que desafortunadamente van relacionados a temas de desigualdad. En este caso, pues sí, es cierto que mucha gente no tiene el tiempo de estar informada, de tener una participación ciudadana activa. Y en este caso, reitero, ¿no? Han sido pues por condiciones meramente de desigualdad y esto va relacionado también a otra cuestión. A ver, quienes tenemos la posibilidad, quienes hemos tenido el privilegio de poder estar participando de manera activa, tenemos en principio el deber y en segunda la responsabilidad de mantener el sistema electoral que tenemos en la actualidad precisamente por aquellas personas que no pueden hacerlo, de estar pendiente a las modificaciones en general que componen nuestro sistema político para que haya pues un mejor México, ¿no? En principio yo lo entiendo así. Y en este caso yo no concebimos definitivamente el estar defendiendo a un grupo político, sino estar defendiendo a la institución que es el INE, al trabajo que hace el INE y en general, reitero, pues al trabajo que se lleva a cabo en general con las demás instituciones electorales, porque cabe mencionar que no nada más se quiere como modificar el tema del INE, ¿no? O sea, también está como el tema de los tribunales electorales locales, ¿no? De los OPLES. Entonces, en este caso, también es como un conjunto de instituciones que permiten que en nuestro país viva una democracia que, reitero, puede ser perfectible, pero que definitivamente la forma en la que la están presentando no es el procedimiento adecuado para que ésta sea mejor. Si bien hemos sido testigos a lo largo de estos 4 años que tenemos un gobierno que ha ejecutado un discurso que llama la atención y que, desde luego, si escuchamos una reducción de consejeros, la austeridad, el no gasto, pero en realidad si comparamos el discurso con los hechos, pues hay un sesgo muy grande y no ha sido lo que han dicho. Entonces, en este sentido, sí me gustaría dejar en claro que no se está defendiendo a ningún consejero, no se está defendiendo a un grupo político, por el contrario, se están defendiendo a las instituciones que garantizan que haya democracia en nuestro país. Porque, a ver, en abril del siguiente año salen algunos consejeros y en este caso ahí es como el INE va a seguir existiendo. Entonces, eso es lo que queremos, que el INE siga existiendo para que se sigan garantizando las próximas elecciones. Elecciones que cabe mencionar también que organizó el INE junto con las demás instituciones en los términos locales y que le dieron el triunfo a quienes hoy están en el poder. Y entonces la pregunta es por qué se busca modificar después de que se ha garantizado una alternancia y que, reitero, todas las instituciones son perfectibles, pero depende mucho de cómo es que se esté presentando en general, en términos que sí ya son un poco más técnicos, que desafortunadamente también pues hay mucha confusión entre qué va a pasar con la eliminación de algunos representantes, ¿no?, en el legislativo, por ejemplo, cuál va a ser la naturaleza del INE, cómo va a funcionar, qué puede organizar, qué no puede organizar, etcétera. Pero también hemos estado viendo un recorte constante en temas de presupuesto, del dinero que se le destina a las instituciones como el INE para un pleno ejercicio de sus funciones y que este ha ido a la baja y que incluso en el último presupuesto de egresos también se le presenta un recorte considerable, ¿no? Entonces estamos viendo de que independientemente de quién sea el consejero presidente, de quiénes sean los consejeros, de quién, si hay algún grupo político, ¿no?, que en realidad el INE ha sido reconocido internacionalmente y desafortunadamente atacado en lo local, en lo nacional, al interior, sobre todo en estos años que llevamos del sexenio de Andrés Manuel, y que pues es imposible que haya elecciones con tan poco presupuesto, que haya ejercicios de algunas consultas que también se le han encargado y que pues no se han ejecutado de la manera adecuada precisamente por una falta presupuestal. Entonces, bajo este tenor, sí me gustaría dejar en claro que no, que lo que se está defendiendo es el INE, que queremos que el INE continúe, que exista un México de instituciones para que pueda haber una vida democrática y que en este sentido también nuestros derechos se puedan garantizar a través de instituciones, más no de actores o figuras políticas o partidistas.
Para terminar, Vania, ¿qué piensas de la apertura que se está dando por parte del gobierno federal para dar libre expresión a esta marcha y también de la presencia de los partidos políticos en su participación?
Esto último que mencionas justo es muy interesante y también debemos entender que, a ver, es una marcha en la que evidentemente todos pueden participar. Naturalmente conocemos que el funcionamiento de las marchas pues es la causa al frente y los demás actores, en este caso, si hay políticos o partidistas, pues debe haber una diferenciación. Yo eso sí lo tengo muy claro y estoy de acuerdo con eso. En realidad creo que los partidos políticos lo que hacen es pues de alguna forma representar los intereses de la ciudadanía bajo diferentes perspectivas, bajo diferentes ideologías, bajo diferentes místicas, si así lo queremos ver. Y en este caso, pues sí me gustaría decir que el hecho de que participen, por ejemplo, ¿no?, partidos políticos, yo no lo veo como algo negativo. Sin embargo, sí creo que debe haber un espacio en donde el foco no se vaya meramente a los partidos políticos, porque en realidad la marcha se organizó pues a través de la sociedad civil organizada, ¿no?, en general. Entonces, en donde también ya vimos que diversas organizaciones civiles se sumaron, han dado algunos comunicados, ruedas de prensa en general, que desde luego pues sí cuentan con voceros, ¿no?, cuentan con algunas cabezas que son como representantes, pero que eso no significa que no exista una pluralidad de ideas, ¿no? Y es que también de esto se trata vivir en democracia. O sea, la democracia, en una democracia cabemos todos, en una democracia caben diferentes visiones y lo que no hemos visto en este tiempo es precisamente una validación en cuanto a ideas, un debate, una construcción a través del debate, los argumentos y qué es mejor para nuestro país, no para un grupo político, no para un partido, sino para México. Para un México que ha costado mucho trabajo, muchos años, y reitero el tema de las vidas porque lo hemos visto y porque así ha sido, incluso al interior de los partidos políticos también se han presentado estas situaciones pues muy desafortunadas, en donde buscan precisamente que las instituciones, o sea, si lo vemos en general todo como instituciones, buscan una pluralidad de ideas y de que a través de la participación de la ciudadanía se pueda construir algo mejor. Entonces, en este sentido, sí, la convocatoria en general es para la ciudadanía, para los ciudadanos, y que en este caso yo sí esperaría que los partidos políticos fueran respetuosos y ocuparan un lugar pues que no fuera propiamente de foco mediático, ¿no? Sino que se prestara la atención en la causa que estamos buscando, que es defender al INE y mostrar nuestro descontento con lo que se busca hacer a través de esta reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel. Y en este caso hemos visto a lo largo de esta semana que todos los días a través de la mañanera el presidente Andrés Manuel ha mencionado la marcha de diferentes formas, sobre diferentes partes, por así decirlo. Y en este caso, la principal, como tú bien dices, ¿no? Se dio como esta apertura de que sí iban a llegar al Zócalo, que en realidad nadie mencionó eso. Sin embargo, también ha dicho de manera muy desafortunada que el tema de insultar es adecuado, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave que un presidente, que un jefe de Estado haga declaraciones de manera peyorativa bajo diferentes adjetivos que ha estado utilizando a lo largo de su sexenio para catalogar, para pues de alguna manera sectorizar a una sociedad mexicana que desafortunadamente pues cada vez está más dividida y que retomamos un poco el tema de pues que sí, o sea, México naturalmente tiene problemas estructurales importantes que no han sido atendidos, por el contrario, yo creo que han sido incluso focalizados para cumplir intereses que sí son propios de un grupo político. Y esto claramente daña nuestra democracia, no porque no deba existir la pluralidad de ideas. Al contrario, yo es lo que he estado reiterando en todas mis respuestas, ¿no? De eso se trata la democracia.
Personajes como Pablo Gómez han criticado que vaya a ser José Woldenberg quien sea el orador de la marcha del 13 de noviembre, pues asegura que así como Lorenzo Córdoba es cercano a Enrique Peña Nieto, él lo fue del expresidente Ernesto Zedillo. Otros han puesto en duda la autonomía del INE en diversos procesos electorales, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2006.
También se ha criticado que la convocatoria de la marcha provenga de las cúpulas empresariales y políticas. De igual manera, políticos de oposición ya han confirmado su asistencia.
Por el momento, la Comisión Político Electoral de la Cámara de Diputados ha recibido 106 propuestas para modificar leyes constitucionales o secundarias, pues aprovechando la coyuntura, las distintas facciones parlamentarias han buscado añadir o modificar las leyes electorales.
El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, ha detallado en entrevistas que buscarán llevar al Pleno y votar a finales de este mismo mes, de manera que el próximo año se pueda votar bajo los nuevos métodos a los consejeros electorales.
En 2023 termina el periodo del consejero presidente Lorenzo Córdoba, así como el de Adriana Margarita Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Aldaña.
Después de la reforma a la Guardia Nacional y de la fallida reforma eléctrica, la electoral será el tercer round para el legislativo, donde habrá que quedar asentado o no el legado de la autodenominada Cuarta Transformación.
En Tribu Política hemos hablado exhaustivamente de la iniciativa de reforma electoral. Tenemos el capítulo Reforma Electoral, parte 1, donde el periodista experto en temas electorales, Ernesto Núñez Albarrán, nos explica los puntos problemáticos de esta. En Reforma Electoral, parte 2, la analista política Renata Turrent nos platica las ventajas que ella ve.
Te recomendamos también escuchar la encuesta que apoya la reforma electoral. Todos los links están en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Today in your city, someone is walking their dog. Someone is crossing the street to their car. Someone's kid is riding a bike home. And they're counting on you to drive the speed limit. Speeding accounts for nearly 30% of traffic fatalities. And most of those crashes don't happen on the interstate. They happen on the streets where people live. Slow down. It's an act of care for the people around you. So remember, speeding catches up with you. Know the road and respect its limits. Presented by NHTSA. Now back to your news podcast.